Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay. En este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Te recuerdo que a partir de la próxima semana este podcast pasará a ser mensual. Así que nos veremos una vez al mes en este podcast en particular, porque pronto, aún no tengo exactamente la fecha en que lo lanzaré, pero pronto habrá otro podcast alrededor del tema de la oratoria, la comunicación y el liderazgo, y espero que quieras acompañarme en ese nuevo podcast. Igual, tan pronto tenga los detalles, te lo haré saber. Y de todas maneras, si quieres, sígueme en Instagram para que te asegures de que cuando lo anuncie por allí, te enteres. Entremos entonces en materia de esta semana. Vivimos en una época en la que tenemos más recursos, tenemos acceso a más información, es cuando más abundancia hay de todo y aún así es cuando hay más odio, más división, más guerra entre amigos, incluso porque no opinan lo mismo, porque uno está a favor de lo que dice el calentamiento global y el otro no, uno está a favor del partido de izquierda y el otro no, uno está a favor del derecho a la identidad de género y el otro no. Así que esto genera muchísima división y es porque por una cuestión estratégica, y te voy a dar mi opinión y ejerciendo mi derecho a mi libertad de opinión, y tengo perfectamente claro que hay gente que no estará de acuerdo con cosas que voy a decir, pero en mi opinión, toda esta gran división que existe actualmente, primero, es aumentada y magnificada gracias a que todos tenemos un megáfono en nuestros dedos que se llama teléfono móvil y cualquier persona es capaz de escribir en lo que antes se llamaba Twitter, que ahora se llama X, o en Instagram, o en LinkedIn, o en cualquier red social, algo que suene medianamente explosivo, medianamente sensacionalista, medianamente polémico, y eso agarra vuelo de una forma y se genera un incendio imparable. Eso por un lado. Pero por otro lado, tendríamos que considerar la hipótesis de que forma parte del interés político, tanto local como global, que hayan estas divisiones. El ser humano a lo largo de la historia ha iniciado muchas guerras de muchos tipos. Y en este momento estamos viviendo una especie de guerra moral. Es una guerra psicológica en la que personas son estimuladas o son pinchadas con ideas que les tocan el nervio y que les hacen reaccionar. Cuando tú ves algo que te indigna, que te causa rechazo o que quizá toca algo que has vivido tú en carne propia, es inevitable que eso active en ti la necesidad de reaccionar y coger la bandera del tal grupo al que perteneces y salir a defenderlo y generar unas cruzadas que arrollan a todo el que se interponga y a cualquier persona que tenga una opinión distinta a la tuya. Y aunque esto es una guerra estimulada por algunas de las élites que, en mi opinión, quizás estoy terriblemente equivocado, pero en mi opinión, estas élites que controlan el mundo y controlan muchas decisiones del mundo, que están conformadas por seres muy inteligentes, la única manera de no dejarse atacar y no dejarse llevar por cualquier tipo de manipulación es usando la misma inteligencia. Y claro que no todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, pero a menos de que tengas serias dificultades en el aprendizaje, y me refiero a serias, no una pequeña dificultad. Estoy hablando de serias dificultades. A menos que tengas serias dificultades, tienes la inteligencia suficiente para contrarrestar esa situación y para hacer frente a esa guerra psicológica en la que estamos sumergidos. Hay un concepto muy simple, pero al mismo tiempo muy complicado de llevar a cabo. Son dos palabritas muy pequeñas que hacen tanta diferencia en el mundo y que si todos desarrollaran esta habilidad, viviéramos en un mundo completamente distinto hacia lo positivo, un mundo mejor. Y yo estoy hablando de desarrollar la habilidad del pensamiento crítico. Es esa habilidad de analizar y de evaluar información, evaluar ideas de forma objetiva, cuestionando supuestos, cuestionando nuestras propias opiniones y nuestra propia perspectiva emocional que traemos a cualquier tema, considerar diferentes perspectivas, incluso las que se oponen completamente a nuestro punto de vista, y así poder sacar conclusiones un poco más fundamentadas. Ser capaces de desarrollar la racionalidad, la imparcialidad, la curiosidad intelectual y el escepticismo constructivo es fundamental para mejorar esta situación en la que estamos viviendo. Y sí, yo sé, pensar cansa, pensar cuesta. Por eso muchísima gente prefiere no pensar y dejarse llevar por lo que hacen los demás, y por eso es que ante una situación crítica, en vez de pararnos y tomar una decisión, analizar las circunstancias y el contexto en el que estamos, no, nos quedamos paralizados y miramos hacia el lado a ver qué hacen los demás, y según lo que hagan los demás, nosotros los seguimos. Cuando vemos una publicación polémica, algo que nos cause indignación en las redes sociales, ¿qué hace la gran mayoría de personas? ¿No se detienen a pensar en todos los aspectos de esa noticia? ¿No se detienen a analizar con cuidado cada detalle? ¿No crean hipótesis que posiblemente respalden o refuten eso que nos está generando ese rechazo? No. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Va a los comentarios de la publicación, va buscando incendio, va buscando fuego y va buscando aquellos comentarios que respaldan lo que esa persona que está leyendo está sintiendo ante esa publicación. De alguna forma es como que si está reclutando otras personas que opinen lo mismo que él o ella para fundamentar sus emociones y sentir que no está equivocado. Hay otras personas que piensan igual. Y esto es muy peligroso y muy destructivo. Debemos adoptar un enfoque analítico y reflexivo para llegar a conclusiones basadas en evidencias y en razonamientos sólidos, en vez de aceptar ciegamente lo primero que nuestras emociones dictan, el ángulo de la noticia a la que estamos expuestos, y en base a eso salir a atacar. Pero repito, yo sé que pensar cansa y la gran mayoría de gente es demasiado perezosa para detenerse a pensar. Y es por eso que mucha gente es de mente cerrada. En este caso me refiero al tipo de mente cerrada que rechaza cualquier opinión o perspectiva que no sea la que esa persona ya tenga. Si alguien cree que las personas transgénero tienen derecho a utilizar el lavabo público del género con el que ellos se identifican y no con su género biológico, cualquier persona que opine lo contrario es el enemigo y se cerrarán ante esa opinión. Si tú crees que el cielo es verde y alguien te demuestra que el cielo es azul y tú te cierras, te niegas, eso es una señal de mente cerrada. Y esto nace porque nuestras creencias forman parte de nuestra autoidentidad. Lo que nosotros creemos en gran medida nos define, y cuando alguien ataca aquello en lo que creemos, nos está atacando a nosotros. Y lo digo de esta manera, afirmándolo de esta manera, no porque sea correcto, porque no debería ser así. Nosotros deberíamos ser más sofisticados, más inteligentes, más desarrollados para no dejarnos llevar por nuestra naturaleza. Nosotros no somos como monos que vamos actuando únicamente en base a nuestros instintos. Nosotros utilizamos el intelecto que nos dio el universo, si quieres llamarle así, para avanzar, construir y conseguir cosas que otras especies y otros seres vivos del planeta no logran conseguir. Ten en cuenta que sentir una reacción emocional ante una noticia, ante una publicación, ante una idea opuesta a la que tú tienes, es humano, es natural. Pero de la misma forma que inhibes otros instintos básicos y naturales con los que naciste, porque tu naturaleza, me enredé con esa palabra, que tu naturaleza humana te dicta, te exige, de la misma manera como te inhibes con esas otras inclinaciones naturales, porque si no serías un animal en la sociedad, ¿por qué tantas personas mantienen ser animales en lo que a opinión y juicio crítico se refiere? Todos nosotros deberíamos tatuarnos en la frente un concepto del filósofo Karl Popper, el famoso epistemólogo que vivió a inicios del siglo XX. Epistemólogo es un filósofo que estudia la naturaleza, los orígenes y los límites del conocimiento. Y él estudiaba la refutabilidad o el falsacionismo, que es una teoría que define el estatus científico de una teoría. Suena redundante, pero es que es un poco redundante. Es una teoría que promueve o establece criterios que definen el estado científico de una teoría. Pero bueno, volviendo a lo que deberíamos tener tatuados en la frente, es esto que dijo Popper, que es que ninguna teoría científica puede ser completamente verificada o confirmada a través de pruebas empíricas, ya que siempre existe la posibilidad de que datos futuros la contradigan. Y él decía que en lugar de buscar confirmar que una teoría es cierta, el verdadero método científico debería consistir en realizar incansables intentos de refutarla, sometiéndola a pruebas empíricas rigurosas que intenten falsear cambiarla, porque es así como una teoría que resiste tantos intentos de refutación es que gana credibilidad científica. Y esto refleja perfectamente la esencia del pensamiento crítico. No buscar evidencias que confirmen nuestras ideas preconcebidas, sino todo lo contrario, intentar refutarlas activamente mediante la contrastación empírica. Suena denso, suena profundo, suena complicado, pero básicamente es, si yo creo en algo, en vez de quedarme con aquello que yo creo, en vez de basar todas mis opiniones y reacciones en aquello que yo creo, déjame buscar todas las evidencias que refuten aquello que yo creo. Así que intenta la próxima vez que estés en una reunión social, en una fiesta, conversando con tu pareja, con tus amigos, con tus padres o con tus hijos. La próxima vez que te metas en lo que era antes Twitter, o que te metas en Threads, o que te metas en Instagram o en LinkedIn, siempre que veas un titular que te hace hervir la sangre, recuerda que toda verdad tiene múltiples perspectivas. Y si tú decidiste con tu reacción emocional levantar la bandera y defender tu causa, lo que menos estás haciendo es una demostración de altas capacidades de pensamiento crítico. Te estás comportando, con todo el respeto, como un mono que ha decidido defender una causa sin ponerse a estudiar a fondo todas las pruebas y evidencias que refuten esa causa. Y no se trata de ser pasivo, de dejarte pisotear si sientes que eso es lo que está sucediendo. Pero hay maneras de entrar en un debate de forma inteligente y hay maneras de entrar en un debate como lo haría un mono. Y tú puedes expresar que tienes una teoría basada en tu experiencia empírica, es decir, en tu experiencia personal sobre lo que tú has visto, lo que has sentido, las experiencias que has vivido, y eso debes traerlo al debate. No es lo mismo decir falso, eso no es así, a decir, según mi experiencia y en las situaciones que he vivido a lo largo de mi vida, podríamos considerar esto, esto o aquello. Sin embargo, necesitaría entender todo el contexto y las circunstancias del caso en cuestión para poder dar una opinión fundamentada. Eso es muy distinto. Todos tenemos el derecho a expresar nuestra opinión, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de hacerlo como un ser humano culto e inteligente. Y si a partir de ahora te detienes a pensar las cosas mejor y antes de reaccionar, piensas un poco y luego haces que tu comportamiento y tus acciones reflejen ese momento que te has dado para reflexionar, solamente eso, a nivel intelectual, te colocará dentro del top 2% del mundo. Solo eso, solo esa característica, opinar con responsabilidad y con profundidad intelectual, o al menos con profundidad crítica, solo eso te colocará dentro del grupo de los 2% más desarrollados del planeta. Y si poco a poco todos asumimos el compromiso de desarrollar la habilidad del pensamiento crítico, creo que así es que dejaremos de vivir todos en el planeta de los simios. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.